Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy David desde Palencia, con P, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ánimo, que saldremos de esta, ¿eh? Seguro. Piensa en tus padres, no te digo en tus abuelos. Es cuestión de tiempo, trabajo, lágrimas y esfuerzo. Y vacunas, por supuesto. Dicho esto, esta mañana me he puesto a repasar la prensa, he recopilado las perlas del día. Por unos minutos voy a pasar del plasta de Djokovic, de la inflación, de las elecciones en Castilla y León y hasta de Alberto Garzón. Mira, 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 mira qué pisco labis. Uno, leo en Voz Populi. En 2022 habrá más coches oficiales para el gobierno. Según Hacienda, el gobierno cuenta con 655 vehículos. 655. Bueno, pues van a comprar 118 más. Híbridos o eléctricos. Así se desprende de la partida de los presupuestos del Estado para el parque móvil. 118 coches más y tienen 655. En El Mundo, leo, un instituto de Manresa, el primero en negarse a acatar la sentencia del 25% del castellano. Dicen que lo incumplen por indicación del gobierno catalán. 3 en ABC. Una partida de 26 millones de los fondos europeos se dedicará al turismo LGTBI y a otras religiones. Promocionar España entre los turistas del colectivo LGTBIQ+. Y diferentes religiones, dicen. En eso se va a gastar el gobierno una parte de los fondos de la Unión Europea. 4. En El Español. Sánchez ofrecerá mejorar la financiación en Cataluña y reabrir la ampliación del Prat, pero no un referéndum. Moncloa concreta su catálogo para superar la dialéctica del sí o no del gobierno. Comillas. No nos saldremos del marco constitucional, pero hay vías. Ya sabes, las vías son tu dinero y el mío. 5. En Economía Digital. Colau gana la batalla. Barcelona se convierte en la ciudad española que más turismo pierde. Barcelona es el destino vacacional y urbano más castigado, con menos hoteles abiertos y fuertes pérdidas. Colau se ha convertido en la bestia negra del sector turístico, atento, al implantar una moratoria hotelera, poner en marcha un nuevo plan urbanístico con el que veta los nuevos hoteles, imponer una tasa a las pernoctaciones, entrar en guerra contra Airbnb y oponerse al proyecto de ampliación del Prat. 6. Siguen coleando, claro, los cursos de artesanía y jardín a cambio de la libertad de los presos de ETA. El gobierno vasco facilitará el tercer grado con un programa que cuesta 6 millones de euros para abrir la puerta a los presos de ETA. Tela, ¿eh? 7. Esta es impresionante. Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban. Sí, esto no había ocurrido nunca, ¿eh? Es una argucia de la ley de eficiencia procesal. El Consejo de Ministros dio el visto bueno. Bueno, pues se encuentra en fase prelegislativa. Mira, 8, lo que firma Ana Martín en El Debate. Sánchez volará en Falcon a otro acto del PSOE mañana sábado. Se va a Granada. El presidente vuelve a usar el Falcon del Ejército del Aire para el mitin de presentación de Juan Espadas. La coartada dice que visita una planta de los laboratorios Robi. Me imagino al de Moncloa buscando empresas cada vez que se entera de que va a coger el Falcon, a ver quién le abre la puerta el sábado para justificar el paseíto en avión. Mira, desde primeros de noviembre hasta el 31 de diciembre, ha usado el Falcon, que se sepa, para ir a los congresos de Andalucía, Valencia, Canarias, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Galicia y Cataluña. 9. Te reitero la sección del Tron de esta mañana. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se gastó 109.000 euros en la campaña Huelga de Juguetes aquel domingo de diciembre. 109.000 pavos tuyos y míos se gastó Garzón en aquella gilipollez de la huelga de juguetes. Y mi postdata, titular: condenado a 7 años de cárcel el exconsejero de empleo del PSOE, Antonio Fernández, en el caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla le considera culpable de prevaricación y falsedad en documento oficial en las ayudas de casi 3 millones concedidas a una empresa de un colega, Aceitunas y Conservas. También han condenado a 4 años al ex director general de trabajo, Juan Márquez. Te recuerdo, los ERE, el mayor caso de corrupción en España. Hay más de 300 investigados, un cerro de condenas, y el fraude supera, no vamos a ver un duro de eso, los 600 millones de euros.
Expósito. La Linterna.
Lo dicho, de esta salimos, ¿eh? Lo que no sé es cómo. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 14 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sanidad.
Ante la lista, ¿eh?
Y lo que queda.
De trinque.
Bueno, y seguiremos. Vamos. Sanidad notifica 139 muertes y más de 169.000 positivos. La incidencia aumenta hasta los 3.192 puntos.
Importante, con ese aumento, la tasa de hospitalizados en planta se mantiene. Y en UCI también, en UCI con un 23,6. A partir de mañana, los test de antígenos costarán un máximo de 2,94 euros en las farmacias.
El IPC cierra diciembre en el 6,5%, es la tasa más alta en casi 30 años.
Son 2 décimas menos que el dato adelantado, pero no teníamos un dato así desde 1992. El precio de la energía se disparó un 72% interanual y si quitamos el efecto de la bajada temporal de impuestos, el porcentaje se incrementa hasta el 97%.
El CGPJ rechaza el informe que avalaba la ley de vivienda.
Consideran que este anteproyecto no es admisible y se olvida de las competencias autonómicas. En 2 semanas, el Pleno debatirá un nuevo texto. Esta decisión retrasará previsiblemente hasta febrero la aprobación de la ley en Consejo de Ministros.
Downing Street pide perdón a la reina Isabel II por celebrar 2 fiestas horas antes del funeral a su marido.
Joder, menudo pedazo de discoteca tienen que tener ahí en Downing Street. Bueno, el país estaba en duelo. No se permitía la reunión entre no convivientes. Bueno, esta tarde la ex jefa del grupo de trabajo contra el coronavirus ha reconocido que está arrepentida. Sí, sí, es que esta era la que montaba la chupipandis. Dice que participó en otra fiesta junto a sus compañeros el día que dejaba el cargo. Joder, menudo cachondeo.
Estados Unidos denuncia que Rusia está preparando sabotajes en la frontera con Ucrania para justificar un ataque militar.
Ucrania ha sufrido hoy un ciberataque contra las páginas oficiales del gobierno. En los ordenadores se podía leer «Ucranianos, tener miedo y estar preparados para lo peor». Se investiga quién está detrás de estos ataques, pero Kiev ya ha advertido de que Rusia ha realizado acciones similares en el pasado.
El Vaticano respalda el trabajo que la Iglesia Española está realizando para investigar los casos de abusos.
Los obispos españoles han mantenido la visita ad limina junto al Papa Francisco. Tras el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, ha animado a las víctimas a presentar sus denuncias en las oficinas que están a su disposición en las distintas diócesis.
La letrada María Eugenia Gay, nueva delegada del Gobierno en Cataluña tras la dimisión de Teresa Cunillera.
Gay es la actual vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Esta mañana, Cunillera hacía pública su dimisión por motivos personales y alegaba que la situación en Cataluña ha mejorado desde que asumió el cargo en 2018.
Fallece el arquitecto Ricardo Bofill a los 82 años.
A lo largo de su carrera ha creado más de 1 millar de obras repartidas entre 40 países, entre ellas el Hotel Vela en Barcelona, el Teatro Nacional de Cataluña o el Parque Lineal del Manzanares en Madrid. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
Sigue el pulso. En tenis, el gobierno australiano ha cancelado el visado a Djokovic por motivos de salud y el tenista ha apelado la decisión ante un tribunal. En fútbol, este fin de semana se juegan los octavos de finales de la Copa del Rey. Para mañana sábado, Mallorca Español, Sporting Cádiz, Girona Rayo y Betis Sevilla. Y en baloncesto, esta noche jornada de Euroliga a las 9 menos cuarto, Real Madrid Baskonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en buena parte del país, sin embargo encontramos algunas nubes con posibilidad de precipitaciones débiles en el tercio sureste peninsular, el área del Estrecho Ibiza será más probables en Almería, Murcia y el litoral valenciano, pero desaparecerán en las últimas horas del día. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de 15 grados. De cara al fin de semana, el tiempo se va a mantener sin grandes cambios, seguirán los cielos nubosos en el tercio suroeste peninsular y de cara al domingo se esperan lluvias en Galicia y cielos cubiertos en Baleares. Hasta el domingo, alerta amarilla por calima en Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles? En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Hace un mes arrancaba en España la vacunación para los niños de 5 a 11 años y de momento el 41% ya tienen su primera dosis. La expansión de la variante Omicron ha animado a muchos padres a proteger a sus hijos, ya están tardando, y de hecho en estas semanas ha caído el porcentaje de menores contagiados. Lorena Fernández.
El proceso avanza a buen ritmo con el 40% de media de dosis inoculadas en España a los niños de entre 5 y 11 años. Galicia, Asturias y Cantabria lideran el ranking, mientras que Comunidad Valenciana y Baleares están entre las más rezagadas. Aún es pronto para saber si en tres semanas, como se ha propuesto el Gobierno, el 70% de los 3.300.000 niños que están en esta franja de edad cuentan con el primer pinchazo. Lo que sí se sabe son los pocos efectos adversos notificados. En Estados Unidos, con 8.5 millones de niños inmunizados, estos son los resultados. Francisco Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría, COPE.
Se han comunicado 12 miocarditis, ¿vale? Pero muy leves, que ya están totalmente recuperadas, con una incidencia bajísima comparada con los adolescentes o los adultos jóvenes.
Y las reticencias iniciales de muchos padres se han ido venciendo, asegura, como ya ocurrió cuando en su día arrancó la vacunación en ellos, en los adultos y también en los adolescentes.
Hoy el foco se dirige al Reino Unido.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco los viernes lo enciende Antonio Arráez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, hoy ponemos el foco en el Reino Unido. La verdad es que tienen para presumir, ¿eh? No sé qué prefieres, si empezar por Boris Johnson o por el príncipe Andrew.
Pues fíjate, parece que en todos los sitios cuecen habas, en los mejores países y en las mejores familias. Todos conocemos los dos casos, pero me gustaría poner el foco en la letra pequeña de lo que está pasando. En algunos detalles. Si te parece,
¿Por quién empezamos?
Empezamos por Boris Johnson, al que muchos empiezan a considerar como el peor primer ministro del Reino Unido en toda su historia. Se encuentra en apuros porque se está filtrando con cuentagotas que mientras que los británicos estaban confinados sin poder hacer vida social, en Downing Street se celebraron, bueno, varias fiestas, como tú antes decías, una auténtica discoteca.
Cada día que pasa sabemos más fiestas, aquello es un cachondeo. Bueno, fiestas que Boris Johnson confundió con reuniones de trabajo, es que claro, lo que tiene estar despistado, a pesar de que en las invitaciones ponía que cada uno llevase su botella de alcohol. Esto lo hemos hecho todos en los guateques, ¿eh?
Pero no,
o tú no, o tú no lo has hecho.
Sí, pero pocos guateques hemos hecho en la residencia del primer ministro británico. Por lo menos yo, no sé si tú que te
juntas
con gente de alta importancia. Bueno, con lo que vamos conociendo del personaje, igual es su forma habitual de trabajar, la de ir acompañado con una botella de alcohol, vete tú a saber. Ahora mismo Johnson, al que muchos dan por liquidado, está esperando un informe de la vicepresidenta permanente de la oficina del gabinete. Para situarnos, una funcionaria de alto nivel a la que el propio gobierno le ha encargado una investigación. Y ojo, esto no es un paripé. Se espera un informe demoledor contra el primer ministro.
No sé, a mí me cuesta, claro, en cuestiones domésticas, otra cosa son corrupciones, que un funcionario de Moncloa ponga en riesgo a Aznar, a Rajoy, a Zapatero, o hoy a Pedro Sánchez, oye, nunca sabes, ¿no? Pero en cuestiones domésticas es raro,
Pues fíjate, lo que te voy a contar a continuación te va a costar aún más, es llamativo. A Boris Johnson le quita el sueño el informe de Susan Grey, que así es como se llama la alta funcionaria, pero también que se active el Comité 1922.
¿Eso qué es?
Pues mira, es un comité que tiene el nombre del año en el que se creó, y fíjate, un 15% de diputados conservadores pueden mandar una carta al Comité 1922 pidiendo la retirada de confianza al primer ministro. Se tiene que celebrar entonces una votación interna para ratificar o destituir a Boris Johnson. Para entendernos, es una moción de censura, pero a nivel interno del propio partido, no del Parlamento, sino sus propios compañeros de partido le pueden llamar la atención.
Pues yo estoy convencido que lo van a hacer. ¿Hay muchas peticiones?
Vamos a ver, no se sabe las peticiones que hay, porque ya, para darle más emoción al estilo británico, son secretas. Ahora mismo el Partido Conservador tiene 360 diputados, por lo que cuando se llegue a 54 cartas, el 15% se activará el debate de retirada de confianza. Sabemos que tres Tories han reconocido públicamente que han mandado las misivas, pero podrían ser más y todavía no saberse. Estarían todavía hasta que lleguen a ese 15% en secreto. Y también media docena han pedido su dimisión. Y bueno, ahí empieza a ser un clamor, como apuntas, que dentro del Partido Conservador y fuera en la opinión pública británica, que Boris Johnson debe dimitir.
Sí. Yo le preguntaba hace un rato a Paloma García Bejer y me decía que no aguanta ni de coña. Oye, nos quedamos casi sin tiempo para lo del príncipe Andrés, pero este también tiene tela, ¿eh?
Pues sí, el hijo preferido de la reina Isabel II lo tiene aún más difícil que Johnson. Su madre ahora le ha retirado los títulos militares y patronatos reales, pero tenía que haber controlado sus amistades hace tiempo. En concreto, su relación con Jeffrey Epstein, un millonario estadounidense que se suicidó en prisión cuando estaba pendiente de un proceso judicial por delitos sexuales contra menores. Y Ghislaine Maxwell, que ya ha sido condenada por 5 delitos de tráfico sexual.
El Epstein este me parece un cerdo repugnante, pero lo de la Maxwell...
Maxwell, que es hija del magnate de la prensa.
Sí.
Y bueno, y tiene relación con Andrés porque es antigua compañera de clase en la universidad. La historia ha terminado con el príncipe Andrés enfrentándose a la justicia de Estados Unidos por una demanda por abuso de una menor en 3 ocasiones.
Oye, ¿puede acabar en la cárcel el príncipe Andrés de Inglaterra?
Pues mira, yo creo que la solución puede ser de serie de abogados americana. Un posible acuerdo extrajudicial con la denunciante a cambio de retirar la demanda. En la justicia americana esto es posible. De momento te doy un dato. El príncipe Andrés ha vendido su chalet en los Alpes suizos valorado en 20 millones de euros.
Madre mía. La verdad es que desde el Brexit no levantan cabeza, ¿eh? Los
pues
hijos
sí.
De la Gran Bretaña.
Así
gracias, Antoine. Buen
un
fin
abrazo.
De...
Buenas
adiós,
tardes.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Irene Montero es la ministra de Igualdad. Mecane.
Y ha estado en TV3, donde le han preguntado por la mesa de diálogo con Cataluña y la celebración de un posible referéndum.
A nosotros nos ha costado seguramente muchos votos en España defender que se tenía que poder votar y ahora es una posición que aceptan todos los que entienden que esto es un conflicto político que se resuelve políticamente. Desde luego es un avance que haya un consenso sobre que tiene que haber primero un diálogo, como consecuencia de ese diálogo ojalá un acuerdo y que ese acuerdo los catalanes y las catalanas lo tienen que poder votar.
Gracias, Pedro. Menuda perla. El cardenal Juan José Omella, tras la reunión con el Papa en el Vaticano.
Y con su respaldo, con el respaldo del Santo Padre, ha animado a todas las víctimas de abusos que denuncien los hechos a la Iglesia.
Abrimos el camino para acercarnos a esas víctimas y que esas víctimas se puedan acercar a esas oficinas de cada diócesis. Lo importante no está en el pasado, sino mirar hacia el futuro, decir, vamos a ver cómo esto lo afrontamos con dignidad, según los protocolos y por respeto siempre a todas las víctimas que han sufrido.
El presidente de México, esta es increíble, Andrés Manuel López Obrador.
Ha contado cómo se está recuperando del coronavirus gracias a remedios caseros. Escucha, porque es toda una irresponsabilidad.
Yo con paracetamol y aunque se rían, vaporru, pues sí, cuando yo era niño recuerdo que mi mamá nos ponía vaporru aquí en el techo, en las plantas de los pies. Esos remedios y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias, Nunca sobran las caricias entre parejas.
Sí, comentarios. En fin, el tenista Pablo Carreño sobre el caso Djokovic.
También ha sido muy claro, como lo hizo Nadal con nuestros compañeros esta vez de Deportes de Cope Asturias.
Cada uno es libre y puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que, bueno, si en algún sitio es obligatorio vacunarse, si quieres acudir a él, lo normal es que te tengas que vacunar. Y si no te vacunas, pues no acudir.
Y el sonido musical del día, Los Ilegales y Loquillo.
Alguien me dijo una vez, en la cola de los desesperados,
Ilegales, bien preparando el disco con el que van a celebrar los 40 años en la música. Esta canción, Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido, así se titula, cuenta con la colaboración de Loquillo. No va a ser el único que participe en este homenaje, también estarán Bumburi, Calamaro, Luz Casal o M Clan. En marzo comienza una gira por España.
Que lo he perdido.
Pintaza de concierto, ¿eh?
Suena muy bien.
El mundo es mundo, el que llaman bocazas y
gracias, Mecane.
Hasta luego, Ángel.
Lo que digo, digo lo que pienso. Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El número de donaciones de sangre se ha desplomado en las últimas semanas. El miedo a Omicron, el aumento de los contagios, las vacaciones de Navidad. En Andalucía, por ejemplo, necesitan 350 donaciones al día para recuperar el ritmo habitual. En Madrid, todos los grupos están en alerta roja. Y en Galicia, hay un problema añadido. Un cuarto de su población tiene más de 65 años, la edad límite para donar. ¿Qué pasa si además de la falta de donantes, tu sangre solo la tiene un 0,1% de la población? ¿Te imaginas? ¿Qué pasa si tienes un accidente y necesitas una transfusión urgente? Bueno, esto tan extremo le ha pasado a Fernando. Un infarto el pasado mes de octubre le dejó 10 días en la UCI. Estuvo 12 minutos en parada. Le salió una úlcera en el intestino que empezó a sangrar. Necesitaba urgentemente una donación, pero Fernando solo puede recibir sangre de sus hermanos. Por un extraño problema genético, los tres presentan el fenotipo TJA. Los médicos les llaman los hermanos Tijuana. Si recibieran sangre de otro tipo, su sistema inmune no lo aceptaría. Solo hay, como hemos dicho, un 0,1% de la población así. Lo supieron cuando eran jóvenes. Una operación de fémur de Fernando hizo saltar la alarma y les hicieron pruebas a todos, así que, bueno, ya sabía lo que se enfrentaban. Uno de ellos tuvo que volar desde su casa en Alemania para salvar la vida del hermano. En estos casos, lo mejor es que la sangre sea lo más nueva posible. Se puede pedir a otros países porque los bancos son internacionales, pero cuantos menos conservantes tenga, mejor. Los médicos estuvieron 2 días extrayendo sangre de los cuerpos de los hermanos de Fernando, saltándose todos los protocolos. Se supone que un hombre solo puede donar 4 veces al año con intervalos de 2 meses, pero iban a contrarreloj. Llegaron a quitarle 2 litros de sangre a cada uno. Lo primero, claro, era salvar la vida de Fernando, su hermano. Después de 10 días de angustia, salió de la UCI. Te recuerdo, para donar sangre hay que ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y tener buena salud. Hace falta sangre. Donar siempre salva vidas. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Comentáis, la huelga de juguetes de Garzón nos costó de tu dinero y el mío 109.000 euros. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es. Nieves, y bueno, habrá que preguntarle al ministro qué balance hace ahora de la campaña. ¿Han servido de algo esos más de 100.000 euros? Álvaro, aunque en comparación a otros gastos parece poco, de poquito a poquito se hacen las montañas grandes, y encima, para una campaña que sigo sin entender. Y Raúl, a mí lo que me preocupa es la ocurrencia, aunque la verdad, sabiendo que García está detrás, tampoco me sorprende.
A raíz del caso Djokovic en Australia, en nuestro tema del día, haremos una ronda por países de nuestro entorno para conocer cuáles son los requisitos COVID para entrar o para salir de ellos. Además, aclararemos qué exige España a los visitantes extranjeros. En teoría, porque Djokovic estuvo en Marbella antes de ayer, ¿eh? Bueno, todo esto y más desde las 9, tema del día, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta luego, Expósito.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues Ángel, buenas tardes. Te voy a contar las 4 reacciones a la final de la Supercopa. Felices en el Madrid y en Bilbao. Tristes, muy tristes y tocados en el Atlético de Madrid y contentos y optimistas en el FC Barcelona.
Pues nada, lo dicho, te espero ya. Hasta ahora, Carlos. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales. Y vamos con el gas. ¿Qué va a pasar este año?
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aprovecha las segundas rebajas de Conforama, con nuevas ofertas y descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. Solo en Conforama.
Tres situaciones al límite de lo imposible. Speed 2, Calma Total y Caza Legal. El sábado por la tarde, en 13.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Supercopa intensa de España, la que estamos viviendo el miércoles con ese clásico entre el Madrid y el Barça, y ayer jueves con un partidazo, sobre todo en la segunda parte, entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Un partido que se resolvió al final con un gol de Nico Williams.
¡Remata Íñigo! ¡Le pega Williams! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Nico Williams! ¡Te lo ha dicho González!
El pequeño de los Williams que se hace mayor y mete a su equipo en toda una final de la Supercopa de España.
Y han venido mi madre y mi tía. Estoy súper emocionado de poder compartir mi primer gol con mi madre porque no pudo verlo ahí en Mancha Real. Y estoy súper orgulloso de que pueda ver mi primer gol aquí en la Supercopa España. Que siga trabajando así, que no me suba a las nubes. Y nada, súper contento de haber podido meter mi primer gol en la Supercopa.
Y es que es de justicia empezar hoy con un equipo que es feliz, que está haciendo historia, José Ángel Peña en Riad, porque otra vez el equipo de Marcelino se mete en una gran final del fútbol español.
Sí, no cabe duda de que el equipo rojiblanco volvió a sacar músculo ayer y a demostrar su gen competitivo, una cualidad que le ha llevado a superar 13 eliminatorias consecutivas entre Copa y Supercopa y a disputar 4 finales en 2 años. Evidentemente, cada uno de esos obstáculos superados tiene una historia y unos protagonistas. En el caso de la semifinal de ayer, como decías, ese nombre propio es el de Nico Williams, un jugador con el que Marcelino apuesta por ir despacio.
Mira, Nico Williams lleva 5 partidos en primera división. Y si queremos hacer una figura, un futbolista que ya decir que es, nos vamos a equivocar. Vamos a añadir una presión a un chico de 19 años que lo que tiene que hacer es jugar poco a poco, mejor para todos, mucho que poco, pero bueno, a veces depende de mí. Es un futbolista que tiene un gran futuro, que tiene un muy buen presente, que ahora está encontrando el gol, pero vamos a ir paso a paso.
Se mete el Athletic en esta final de la Supercopa. Jaime Ugarte, ¿tú crees que pase lo que pase, este Athletic de Marcelino ya ha hecho historia en el conjunto rojiblanco?
Tanto como para hacer historia en un club como el Athletic, que ha tenido grandes leyendas en su banquillo, me parece un poco precipitado. Eso sí, como este domingo conquiste por segundo año consecutivo la Supercopa de España, el técnico de Careña sí que entraría en ese grupo de selectos entrenadores que han hecho historia con los Leones. La sensación que da es que Marcelino está tocando las teclas necesarias para confeccionar un gran Athletic, un Athletic campeón.
Enseguida estamos con la última hora de la final del domingo, pero es que claro, la alegría de unos contrasta con la tristeza de otros y lo mal que está pasando este año la temporada el Atlético de Madrid. Dos focos claros, son evidentes, uno los jugadores y otro el Cholo Simeone, que lleva un montón de tiempo al frente del banquillo rojiblanco y que quizá está afrontando ahora la peor de las crisis en el banquillo del Metropolitano. Por eso Javi Gómez, el Cholo Simeone, hoy viernes está en el punto de mira de prácticamente todo el fútbol español.
Sí, se le acusa a Charlie lo primero de la situación del equipo, 16 puntos por detrás del Madrid en Liga, muchos apuros para clasificar en Champions, no es capaz de encadenar 2 partidos buenos, lleva 4 derrotas en los últimos 7 encuentros y a todos se le une la derrota de ayer, que analizaba el Cholo de esta manera.
El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente no nos quita de la oportunidad de tener mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición. El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos.
El Cholo Simeone hace autocrítica, pero también señala evidentemente a los futbolistas por aquello de los fallos, sobre todo en el balón parado y en el juego aéreo. Pero, Andrea, la prensa hoy más o menos, ¿a quién apunta? ¿Al Cholo o al terreno de juego?
Pues, Charlie, se reparten bastante las culpas entre Simeone y los jugadores. En el diario AS, por ejemplo, los principales señalados son los futbolistas, a los que se les achaca falta de carácter, de intensidad y excesiva fragilidad defensiva. El diario Marca, por ejemplo, apunta a la estrategia del balón parado de Simeone como principal culpable. En Mundo Deportivo coinciden con el culpable, el Cholo, por no dar con la tecla desde el banquillo. Y en El Sport, de nuevo, ponen en la palestra el sistema, eso sí, sin nombrar un responsable claro.
Y los jugadores, Javi, el vestuario, ¿se siente señalado por la prensa, por el entorno y por el técnico?
Sí, lo que se les achaca a Charlie de apatía, de falta de competitividad, de desatenciones defensivas, de espacios arriba, tampoco están siendo los certeros que deberían ser. Hay poca continuidad en el juego, muchas lesiones, recaídas, se les notó más lentos de lo habitual, no sale nada, pero Oblak y Gokhe daban la cara después del partido.
Un momento complicado como lo de hoy, que tienes un partido 1-0 y luego te marcan dos veces de balón parado, pues es difícil explicar. Tenemos que encontrar respuesta a esta pregunta, porque si no lo vamos a encontrar va a ser complicado hasta final de temporada.
Lo que tenemos que hacer es ser autocríticos. Tenemos otras competiciones que tenemos que pelearlas a muerte. Es que al final ya las palabras da igual, al final son hechos, ¿no? Lo que tenemos que hacer demostrar dentro del campo.
Hablaba Oblak de preguntas, Gokhe hacía autocrítica, aunque sin duda la pregunta del millón es si el problema de este Atleti es del Cholo o de los jugadores. Quizá Lama no tenga una única respuesta, pero la gente ya sabes cómo es, quiere culpables y quiere que se hable o bien de uno o bien de otros. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, lo has clavado. Yo creo que no se puede señalar un solo culpable, pero sí que es verdad que cuando el Atleti gana todo el mundo mira al Cholo, y cuando pierde también es cierto que hay que mirar al entrenador argentino. Si el equipo no juega bien, el máximo responsable es el entrenador. Si el equipo no está a la altura, el máximo responsable es el entrenador. Pero cuando se pierde un partido como el de ayer, hay que señalar a los futbolistas, porque que te metan dos goles de córner es única y exclusivamente un error puntual de cada uno de sus jugadores, que son incapaces de aguantar sus marcas. Pero no solamente le metieron dos goles de córner, es que Íñigo Martínez tuvo la posibilidad de hacer también de córner, es decir, de balón parado, un tercero. El Cholo es culpable, pero los jugadores no se pueden ir de rositas, porque además muchos de ellos están en un alarmante estado de baja forma.
Es evidente que las cosas no van bien en el conjunto rojiblanco, pues porque quizá el Cholo no aprieta la tecla adecuada y porque los jugadores no están en su mejor momento, muchos de ellos incluso lejos de su mejor forma. Por eso, esta misma pregunta, Javi Pascual, la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿El problema es del Atleti, es del Cholo o de los futbolistas?
Sí, Charlie, ya hay más de 2.000 votos en @deportescope y el 59% de los copenautas considera que el problema del Atlético de Madrid es de Simeone, mientras que el 41% restante señala a los jugadores como los responsables de la situación actual que atraviesa el club rojiblanco.
Miramos ya a la final del domingo, 7:30 en Riyad, entre el Madrid y el Athletic Club de Bilbao.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Pues venga, vamos a conocer la última hora de los dos finalistas. La primera, la del Real Madrid, tenía noticia bien prontito por la mañana, Miguel Ángel Díaz, porque pensábamos que el conjunto blanco ya había superado esto del COVID, pero esta mañana noticia además que afecta a un jugador importante y titular en el cuadro de Carlo Ancelotti.
Sí, lo fue contra el Barça. El club anunciaba esta mañana el positivo de Dani Carvajal, que se encuentra aislado y que obviamente va a ser baja. El Real Madrid está tramitando que pueda regresar con la expedición, pero la legislación saudí obliga a 7 días de cuarentena. Por otra parte, Álava sigue sin completar el entrenamiento, tiene molestias en el sóleo, se espera que mañana entrene y veremos a ver si arriesga Ancelotti. Lucas Vázquez y Nacho serán titulares. Si no pueden recuperarse ninguno de los dos, Vallejo se lesionó en el entrenamiento de ayer disparando a portería.
El Real Madrid se castigó más en la semifinal, pero el Athletic tiene un día menos de descanso. ¿Qué noticias, Peña, tienen los leones?
Pues que los de Marcelino han tenido que suspender el entrenamiento previsto para esta tarde debido a una fuerte tormenta de arena. En su lugar han realizado una sesión física y de recuperación en las instalaciones de su hotel de concentración. Pendientes del último entrenamiento programado para mañana, el entrenador del Athletic dispone de todos sus efectivos salvo Villalibre, más Vencedor y Núñez, que se quedaron en Bilbao. Previsiblemente introducirá algunas variaciones para oxigenar el equipo de cara a una final que asegura les va a exigir intensidad.
Nosotros tenemos que salir muy intensos y muy concentrados, porque Real Madrid tiene unos inicios de partido extraordinarios. Es un equipo con muchísima experiencia en finales, que además tiene jugadores muy muy definitivos y en un gran momento de forma, sobre todo en la faceta ofensiva, y que para nosotros nos tiene que salir todo bien y luego pues tener el acierto que en esos dos partidos contra el Real Madrid no tuvimos.
A ver, ¿a qué dos quitabas?
A Courtois y a Benzema.
De momento esta Supercopa nos está dejando la buena noticia de que el arbitraje no está influyendo para nada en los resultados. Buen arbitraje el pasado miércoles y buen arbitraje en la jornada de ayer. Por cierto que el domingo el partido lo va a pitar Sotogrado con Medie Jiménez en el VAR. Y hoy, Fouto, ha habido una carta de los árbitros apoyando a Medina Cantalejo.
Los árbitros de la Liga Española realizan un comunicado oficial apoyando al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, tras las amenazas sufridas por él y su familia en su domicilio familiar en Sevilla. Dentro de los valores del fútbol, dicen los árbitros y del deporte, no tienen cabida ese tipo de comportamientos. Además, los árbitros piden responsabilidad a los agentes del fútbol y a los clubes en especial en la comunicación con sus socios y aficionados para evitar que se vuelvan a lamentar situaciones como las vividas la semana pasada.
Bueno, pues hacemos repaso. Madrid y Athletic contentos, en depresión el Atlético de Madrid, y seguirán todavía contentos y orgullosos en Can Barça.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El Barça jugó bien, eso es innegable, y Joan Laporta, después del partido en el vestuario, estaba contento, orgulloso, sobre todo con el esfuerzo y con el juego de los futbolistas de Xavi Hernández.
Todos los jugadores estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, el partido que habéis hecho es un orgullo. Hoy como presidente del Barça y todos mis compañeros de junta y toda la expedición.
Un discurso que se sumó también al de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Han pasado ya 48 horas, Bayori. Los ánimos siguen por las nubes, han bajado, se han templado. ¿Cómo van las cosas por Can Barça?
Pues sí, a pesar de la derrota ante el gran rival, se ha hecho una lectura positiva del partido y se mira al futuro con cierto optimismo. El equipo compitió, dio la cara, fue valiente y la sensación es que se está más cerca del Madrid. El equipo con Ansu recupera gol, con Pedri fluidez en el centro del campo, y se espera que cuando estos jugadores cojan ritmo y Ferran Torres esté más adaptado, el equipo tiene que crecer y puede pelear por los objetivos que le quedan esta temporada. Eso sí, tienen claro, y lo dijo también Laporta en el vestuario después del partido, las sensaciones y el relato de la ilusión tiene que ser refrendado ya con victorias.
Orgullo, competir, ilusión, hay que ganar ya para que todo esto valga. Luis García, ¿tú crees que al barcelonista le vale este discurso mega optimista de Xavi Hernández y de Joan Laporta?
Pues yo creo que sí que le vale, Charlie. El barcelonista echaba de menos competir y echaba de menos tener algo a lo que agarrarse. Necesitaba optimismo y Xavi y Laporta se lo están dando. Y además están detectando que al madridismo, por lo que sea, le molesta. O sea, al madridismo no le gusta que el Barça celebre que vuelve a competir contra el Real Madrid. Así que yo creo que lo van a fomentar. Xavi para eso tiene mucho olfato. Siempre ha sabido cómo molestar al madridismo. Y creo que entre él y Laporta van a seguir insistiendo.
A ese partido contra el Real Madrid, el Barça llegó con un montón de casi bajas, porque llegaron muchos jugadores entre algodones. Víctor Navarro, ¿va a tener Xavi tiempo para recuperar algún futbolista de cara a la Copa de la semana que viene?
Sí, sí, recupera jugadores. Hoy han vuelto al trabajo, horas después de aterrizar en Barcelona, procedentes de Arabia. Como dice, Xavi se olvida de la Supercopa y piensa ya en la Copa del Rey. El próximo jueves a las 9:30 de la noche se enfrentarán al Athletic Club de Marcelino en San Mamés, un partido donde Pedri y Ansu Fati apuntan a titulares junto a un Ferran Torres que podrá jugar ambas partes. Además, Araujo y Frenkie de Jong, que aprovecharán esta semana para recuperarse en condiciones, mañana a las 11, nuevo entrenamiento, porque Xavi de momento no da descanso.
Hay un super partido el domingo, hay otro super partido el sábado, pero también hay que hablar de unos super amigos, Gema Santos, como son nuestros amigos de Verti.
Con un super seguro de coche para nosotros, sí, sí. Ahora mismo abres verti.es y contratas tu seguro de coche, tu super seguro de coche, desde solo 180 euros al año. Y además con ellos ya sabes que es todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Y es que es el super partido del sábado, el gran partido, el partidazo, el sábado a las 9:30 de la noche entre el Betis y el Sevilla. Derbi, eso sí, a partido único. El que gane pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ocaña, última hora del conjunto verde y blanco.
Que no ha escondido nada esta mañana Manuel Pellegrini, que se ha confirmado las noticias que daba el técnico chileno en la lista de convocados. No van a poder llegar ni Marc Bartra ni William José, a pesar de que se ha incorporado ya a los entrenamientos. Y la gran novedad es la del lateral Yusuf Sabali, un Betis que, como tú dices, se enfrenta, según su entrenador, por primera vez histórico, a una final, a un partido contra el Sevilla.
Sabemos la importancia que tienen los derbis aquí en esta ciudad entre Sevilla y Betis, así que por supuesto que tenemos que tener la mentalización de una final. Tampoco hay que dejar de lado que estamos en para pasar a cuartos de finales de la Copa, por supuesto eliminando al máximo rival, que el Betis sería doblemente importante.
El Sevilla está por encima en Liga, pero el Betis juega en casa, es a un partido, Poli Rincón, ¿quién es favorito?
Favorito, yo creo que no podemos decir que sea ninguno de los dos. Los dos llegan en un estado de forma extraordinario, llegan en un momento buenísimo, están segundos y terceros en la Liga. Al día que se va a jugar el derbi, van a estar extraordinariamente bien. Yo solamente voy a hacer un matiz. Yo creo que para mí es un poquito más el Betis de favorito porque juega en casa y porque yo creo que tiene lo que tienen muy pocos equipos, que es el Sevilla es muy bueno en defensa y el Betis es muy bueno en ataque. Y eso dice mucho. Entonces yo creo que teniendo ese poquito más que tiene el Betis en ataque y jugándose el partido en casa, diría que el Betis es un poquito más claro, por lo tanto para mí el favorito es un poquito el Betis.
Ya hemos conocido la última hora del equipo local, el Betis. ¿Qué contamos del visitante, el Sevilla, Víctor?
Bueno, pues la noticia pasa por la recuperación de Koundé, que parece que va a poder jugar, recuperado de sus problemas en la cadera. La llegada de Tecatito Corona, la llegada a tiempo, mañana va a estar en el Villamarín y sobre todo, ojo por las dudas que han generado los posibles casos de COVID. El Sevilla no da pistas, pero, por ejemplo, Dimitrovic parece que no va a poder jugar. Jugaría el portero del filial. Fernando y Acuña podrían también ser bajas, pero el Sevilla está pendiente. No hay lista de convocados de los test que va a hacer. Se va a realizar mañana por la mañana. Con estos inconvenientes, Lopetegui prepara un partido que lo califica como grande.
Un gran equipo, como es el Betis, y lógicamente con el matiz de lo que es un Betis-Sevilla, pues el equipo está con esas ganas.
Poli Rincón da un poquito favorito al Betis. Tú, Prieto, ¿das favorito un poquito al Sevilla?
Hablar de favoritos en un derbi de este nivel es sumamente complejo. Si hay un favorito por clasificación y por últimos resultados es el Sevilla, pero yo creo que la condición de local en este tipo de partidos también influye mucho. Y luego la última experiencia del Betis perdiendo contra el Sevilla al equipo verdiblanco les servirá de aliciente. Por contra, yo creo que por el Sevilla el lado positivo es que este tipo de partidos los haya jugado muy bien. Lógicamente yo deseo que gane el Sevilla, pero en este caso no veo un claro favorito y es un partido que creo que hay una igualdad muy alta.
Bueno, pues este fin de semana tenemos jornada de Copa del Rey al margen del Betis-Sevilla. A las 4 tenemos un Mallorca-Español. ¿Con qué noticias en el conjunto balear, Jordi?
De nuevo problema de bajas en el Mallorca, que no tiene lateral derecho para recibir mañana al Español en el estreno copero ante la afición mallorquinista en el estadio de Somos. Le han preguntado a Luis García si habrá al final del partido saludo con su colega Vicente Moreno después de que en el partido de Liga, al final sobre el césped, no lo hubiera.
Depende de si me gana o pierde. La última vez cuando me ganó se quedó y la otra cuando perdió se fue. Entonces yo le voy a dar la mano siempre, gane o pierda. Le voy a dar la mano. Los entrenadores entre nosotros, en línea general, no somos amigos. Eso no quiere decir que nos llevemos mal, ¿eh? Pero no solemos ser amigos.
Lo del saludo también es noticia en el cuadro Perico. ¿Qué noticias tiene Juan Arias?
Vicente Moreno recupera a Darder y Diego López, aunque seguramente jugará el portero del filial, Joan García, porque el gallego no se ha entrenado durante la semana. Yangel Herrera y David López siguen siendo bajas respecto a esa polémica que comentabas. El técnico españolista ha desmentido haber rechazado el saludo a Luis García tras el partido de Liga en Somos.
Al entrenador del Mallorca después del partido.
Al entrenador del Mallorca después del partido. Y una vez dentro me crucé con él y le di la mano y le di la enhorabuena. A veces nos pasa a los entrenadores, que te vas rápido y...
Mañana debuta Sergio González, lo hace a las 6:30, partido frente al Sporting en el Molinón, en el Enrique Castroquini. ¿Con qué noticias de los asturianos, Pablo Acebo?
Desatada la ilusión en el Sporting con la Copa del Rey, en Liga las cosas no van bien para los rojiblancos, así que se toman la Copa como salvavidas. 4 bajas en el Sporting, Pichu Cuellar, Pablo Pérez, Aitor García y Gaspar Campos. Regresa Campuzano, es la buena noticia tras 2 meses de lesión. El Sporting, que pretendió a Sergio González ante una hipotética destitución de David Gallego, va a tratar de repetir la machada en el Molinón contra un Primera. Primero fue el Villarreal y ahora esperan que sea el Cádiz.
¿Cómo va a debutar Sergio con el conjunto amarillo, Rubén López?
En una semana en la que poco o nada se ha hablado del partido de mañana de Copa del Rey por el cese de una institución como Álvaro Cervera, el Cádiz afronta con muchas bajas el partido de mañana en el Molinón, sin Alarcón, sin Johnson, sin Iza, sin Acapo, sin el Choco Lozano, con la novedad del único fichaje hasta el momento fue de San Emeterio en la convocatoria. Sergio se estrena Arena en el banquillo cadista con la idea de superar la eliminatoria y aliviar las penas de la Liga.
También mañana 6:30 de la tarde, un segunda contra un primera, Girona-Rayo. Noticias en los catalanes, Albert Díez.
Ánimo de revancha, Carlos, en Girona y en el Girona para eliminar al equipo que les dejó sin ascenso a primera. 5 bajas por lesión, las dudas de Stuani y Baena y 2 futbolistas sospechosos de ser positivos. Esperando resultados, se prevé una muy buena entrada en Montilivi.
Y el Rayo a seguir con su buena temporada ganga, esta vez en la competición copera.
Ha confirmado Iraola que además de Dimitrievski están tocados Unai López y Mario Hernández. Parece que ninguno estará, al menos en el 11 inicial. Luka Zidane ocupará de nuevo la portería y el resto, prácticamente el equipo de gala para intentar el pase a cuartos. Para ello, el Rayo tiene que ganar en Montilivi, el estadio del ascenso, y a Michel, el ídolo absoluto de Vallecas.
El domingo, además, también se juega el Atlético Baleares-Valencia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llevamos una semana tranquila respecto a Kylian Mbappé, pero las noticias desde Francia siguen llegando a Avilés. ¿Y qué se cuenta hoy de la renovación o no renovación del futbolista galo?
Bueno, básicamente, Charlie, que el PSG no tira la toalla, informa Telefoot en Francia que el PSG mantiene la desorbitada oferta de renovación que le puso encima de la mesa a Mbappé y acepta renovarle solo por 2 temporadas, es decir, un contrato corto para asegurarse la continuidad del francés al menos 2 años más.
Ya hemos contado lo de la presentación, o mejor dicho, la llegada del Tecatito Corona. Al margen de eso, Víctor Fernández, ¿el Sevilla sigue metido en entradas y en salidas?
Sí, sí, hay un mercado frenético, hay una actividad frenética en la Secretaría Técnica del Sevilla, porque no se descarta la posibilidad de que venga otro atacante. Un jugador como Oscar, que ha tenido pocas oportunidades, podría salir. Incluso sigue sonando de fondo el interés del Newcastle por Diego Carlos. Le ofrece muchísimo dinero al jugador. El jugador le ha pedido al Sevilla la posibilidad de salir porque le están prácticamente triplicando la ficha, pero de momento parece que Monchi tiene controlada la situación y Diego Carlos va a seguir.
En el Getafe hoy presentaciones de lujo, casi casi de equipo europeo, Gemma Santos.
Sí, sí, han venido 2 jugadores cedidos por la Roma, Borja Mayoral y Gonzalo Villar. No contaban para José Mourinho y, como bien dices, son 2 fichajes que suponen un salto de calidad para el conjunto azulón. Llegan cedidos sin opción de compra y, como ha confesado esta mañana Gonzalo Villar, vienen a salvar al Getafe. Lo que ha confesado Mayoral es que la situación que tenían en la Roma, Charlie, era ya más que complicada.
Bueno, al final nos encontramos en Roma una situación un poco difícil. Bueno, somos dos jugadores que nos gusta competir.
¿Se mueve Laura Solá en el mercado en segunda división?
Sí, Charlie, hoy se ha hecho oficial el fichaje de Pablo Martínez por la Sociedad Deportiva Huesca. El centrocampista llega procedente del Levante en calidad de cedido y el club alto aragonés quiere opción de compra en caso de ascenso, mientras que Las Palmas ha conseguido la cesión de Robert González, que llega del Betis. El extremo vuelve al club donde jugó la temporada pasada, también en calidad de cedido.
Vamos a mirar también lo del fin de semana. Aquí tenemos Copa, pero en el fútbol internacional, Avilés, que destacamos.
Bueno, que desde las 8:30 está jugando el Dortmund contra el Friburgo, va ganando 1-0, y el Bayern recibe mañana a las 3:30 al Colonia sin Alfonso Davies, baja indefinida por una miocarditis. El PSG, rival del Madrid, se mide al Stade Brestois. El Manchester United, rival del Atlético en Champions, al Aston Villa. Y la Juventus, rival del Villarreal, juega contra el Udinese. Y te destaco 2 partidos en la Premier, sábado 1:30, Manchester City-Chelsea, y en la Serie A en Italia, domingo 9:45, Atalanta-Inter.
Resultados del día, Copa de África, Adrián Gil.
2-0 ha ganado Marruecos, Senegal ha empatado a 0 ante Guinea, Malawi ha ganado 2-1 a Zimbabue y ahora mismo en el descanso gana 1-0 a Gabón.
Y en la Liga Iberdrola la noticia pasa por un partido de Champions que va a ser récord mundial de asistencia, Andrea Peláez.
El Barça ha anunciado hoy que ya se han retirado 70.000 entradas entre socios y público en general para el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid y que quedan pocas para alcanzar el lleno del 75%. De confirmarse esta asistencia sería récord de público en un partido de fútbol femenino en España. Además, Charlie, te cuento que en esta jornada que arranca mañana hay un primero contra segundo, el líder, el Barça, visita la Real Sociedad el domingo a las 12, el tercero, el Atleti, recibe al Sporting Huelva y el Real Madrid vuelve a jugar 2 jornadas después, recuperado del COVID, para medirse al Rayo en Vallecas.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tenis en el capítulo de hoy, Ángel García. ¿Sabemos ya si Djokovic va a jugar o no el Open de Australia?
Sabemos que está mucho más cerca de no jugarlo, porque el ministro de Inmigración australiano le ha retirado el visado y va a ser deportado por motivos de salud en base al interés público. Sí, sus abogados no consiguen ganar la apelación, que será el próximo domingo. Lo primero va a ser esta noche, no Djokovic, mañana por la mañana en Australia, tener una reunión con Inmigración. El domingo será el juicio y, ojo, se arriesga no solo a que ser expulsado este año, sino a no poder entrar en Australia en los próximos 3 años.
El tema de las vacunas y de Djokovic se sigue hablando en todas partes. Soy Pablo Carreño.
Cada uno es libre y puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que, bueno, si en algún sitio es obligatorio vacunarse, si quieres acudir a él, lo normal es que te tengas que vacunar. Y si no te vacunas, pues no acudir.
Por cierto, Ángel, ¿sabemos ya si Djokovic entró legalmente o ilegalmente en España?
Bueno, pues esa es la pregunta que estamos haciendo a todos los ministerios desde la cadena COPE hace 48 horas y todavía seguimos sin tener una sola respuesta. Sí le ha dicho a la policía, a la cadena SER, que Djokovic entró legalmente porque tenía una PCR negativa. Bueno, pues hemos vuelto a revisar la ley y, según ella, Djokovic necesitaba estar vacunado o pedir una autorización especial, que, según nos confirma Exteriores, no pidió. Y una vez pedida, ya va lo de la PCR. Es decir, primero si puedes entrar y luego cómo entrar. Nos lo confirma también Sanidad Exterior y, de hecho, hemos llamado a la Embajada de España en Serbia esta misma mañana y nos han recalcado que si no estás vacunado no puedes ir a España. Hemos repreguntado. ¿No vale con una PCR negativa? No, solo puedes ir vacunado. Esta misma mañana nuestra embajada en Serbia. Así que habrá que seguir preguntando, Charlie.
Y seguiremos preguntando, por cierto, hablando de PCRs y de positivos. Pilar Casado, noticia de última hora, positivo uno más en el Real Madrid baloncesto, que nada, que tendría que estar jugando y que está jugando desde menos cuarto contra el Baskonia en la Euroliga.
13.º positivo de un jugador del Real Madrid a partir del mes de diciembre, que fue cuando se ha producido el último brote. 13.º, insisto, más Pablo Laso, 14. Sedi Tavares ayer dio positivo. Rudy Fernández no pueden estar en este partido 500 del Real Madrid en la competición. Buenas noticias para Baskonia, porque por fin, después de muchos meses, recupera Alec Peters en el Real Madrid. Puede regresar, no juega desde el pasado mes de abril. Trey Hopkins, de momento en el Palacio, quedan solo 19 segundos del primer cuarto, más 10 para el Madrid, 25-15.
Hoy, 14 de enero, llegamos al final, Carlos Miquel, del Rally Dakar.
Ha terminado con la victoria de Sam Sunderland en las motos, 5º puesto para Barrera, muy meritorio con la clavícula rota, 12º para Lorenzo Santolino. En coches, ha terminado 11º Carlos Sainz, victoria la 4ª de Nasser Al-Attiyah, y así valora Sainz el rally que ha hecho.
Bueno, un poco agridulce, ¿no? Esa primera semana con muchos problemas, pero luego una segunda semana mucho mejor, quitando hoy que...
Hablamos de balonmano porque hay que estar pendientes del europeo. Mañana, Malvar, juegan los hispanos.
España-Suecia, un encuentro clave para ambos equipos de cara al futuro. Partido muy exigente, importante ante una Suecia que ha crecido en los últimos años. Son un grupo muy compacto. España debe salir a jugar colectivamente, defender, recuperar balones y salir al contraataque. España tiene que mejorar mucho su ataque. Mañana 8:30 en Bratislava, España-Suecia, pitado por los suizos Brunner y Sala.
El 4 de febrero arrancan los Juegos de Pekín y ahí Javier Tomás va a ver un deportista español por cuarta vez.
El piloto de Skeleton Under, Miran Bell, ha conseguido el billete para viajar a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, tras quedar en 24ª posición en los Mundiales de San Moritz.
Esto, Ángel, arranca el 4 de febrero. No tenemos muchas opciones de medalla, pero por supuesto lo contaremos, como siempre, aquí en la cadena COPE.
Gracias, Charlie.
Chao.
Hasta luego, amigo.